Dios. Y sí que gracias a Dios puedo salir con cualquier persona, puedo sentarme en cualquier mesa, puedo ver a la gente beber, pero lo que me fastidia es que, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Jo, pues si una no, y hasta que no te inventas. No, es que mira, es que el médico me ha detectado, pues yo qué sé, una prediabetes, un tal, me estoy cuidando, me estoy tal. No lo entiende la gente. Y luego también
detecto que... Pero no lo entiende porque la
como
gente...
Como no bebes y no le sigues el ritmo,
ya.
Es que parece que es que hay que beber para divertirse. Mm. Cuando a lo mejor yo me divierto mucho más sin beber que bebiendo.
Claro, no, y si no bebes no entras en ese círculo.
Entonces,
es decir,
ya no te
llaman. Me lo has quitado de la boca, ya no te llaman.
No, porque no eres de su círculo. Porque no te bebes cervezas, porque no te bebes un cubata. Perdona, es que lo siento, es que a lo mejor esto es como el que va a comer a un restaurante y todo el mundo come carne y yo no como carne.
Y tú eres vegetariano.
Y me fastidia la sociedad como es. Y lo mal que te lo hace pasar.
Sí.
Porque si no sigues el ritmo o el canon de ellos... No cuentas. Pero tanto en el alcohol como si te juntas con los que se toman un... Yo de drogas, no sé, yo lo único problema que tuve fue alcohol. Pero un porro o una raya o un no sé qué. Es que la sociedad es así.
No, es verdad que hay un peligro fuera grandísimo con el tema de las adicciones, no solamente con el alcohol, como tú has dicho, sino con otras muchas que al final te quedas fuera de toda esa gente, ¿no? De ese grupo de personas, pues lo que tú has dicho. Si no vas a beber, pues al final te dejan de llamar, ¿no? Porque es una persona pues que al final no te vas a... Piensan ellos que no te vas a divertir, que vas a pensar de otra manera, que incluso les vas a poder señalar. En fin. Bueno, Lola, muchísimas gracias por habernos llamado y también verbalizado tu historia.
Gracias, Bárbaro.
Te mando un beso fuerte y enhorabuena también por haberlo superado, que es muy difícil.
Pues sí, sí que lo es. Gracias.
Un beso.
¿Qué falló en lo vuestro? La comunidad que te da consejos para recuperar tu autoestima, tu alegría y tu ilusión tras una ruptura. Llámanos al 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17.
Hola, buenas noches. Bueno, pues yo apoyo la decisión, bueno, soy Rosa, y apoyo la decisión de esta chica, de Estefanía, que además es que es muy joven. Pienso que este chico que ha llamado, no sé cómo se llama, que dice que una enfermedad pues es una patología, ¿no? Una enfermedad del hígado, del corazón, pero una adicción pues esconde... otro tipo de problemas. Entonces yo creo que ella no se tiene por qué sentir culpable ni mala persona, porque con un alcohólico no se puede vivir, con un drogadicto tampoco, porque tienen que estar en un centro para desintoxicarse, para que puedan empezar a llevar una vida normal y ocupar el tiempo en algo positivo. Así que yo, con una persona que viniera bebida a casa o bebido, no le abriría la puerta tampoco, ¿eh? Porque yo soy antidrogas, antialcohol, totalmente, soy sanitaria. Y por suerte, por desgracia, he visto muchos casos en los hospitales que, bueno, pues se echa un parche, pero el adicto es adicto para toda la vida. El alcohólico puede dejar de beber, pero con un tratamiento, pero sigue siendo alcohólico. Sería un exalcohólico, pero su personalidad, su patología, siempre le va a llamar la atención el alcohol. O sea que tienen que vivir con eso. O sea, ellos tienen que saber que tienen que vivir con eso. Pero lo que no pueden es coger un coche, maltratar a una persona, maltratar a un hijo, gastarse el dinero, porque lo primero que tienen que reconocer que son así. Es como, por desgracia, al que le falta una pierna, pues tiene que aprender a vivir con una. Y ellos son alcohólicos. Entonces, aunque dejen la bebida, tiene que ser siempre bajo tratamiento, sin tratamiento no pueden dejar la bebida y bueno, aceptar esa condición, esa discapacidad que tienen, porque eso es una discapacidad, es un problema de conducta, y que dejen de hacer daño, y que dejen de coger los coches, y que dejen de hacer el imbécil, que se pongan en manos de un especialista que les aconseje y les encauce, y que hagan lo que puedan. Pero menos daño, cualquier cosa. Un saludo.
Un saludo, amiga, qué buen análisis.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Venga, seguimos en directo, 1:05:12:05 en Canarias. Este programa nos hace reflexionar, pensar, nos hace sacar conclusiones que nunca en la vida nos habríamos planteado. Y hoy creo que con la historia de Estefanía lo estamos haciendo, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Por lo que tuvo que pasar en plena pandemia, embarazada, enterándose de cosas que ni por asomo se podía imaginar. Bueno, ha sido durísimo lo que nos ha contado. Venga, seguimos recibiendo vuestras notas de voz en el 659-35-12-17.
En Cadena Dial nos gusta escucharte.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, colegas corresponsales de Que Falló Lo Vuestro y el público en general. Saludos. Wilfredo de Santiago de Chile. Complicado opinar en este tipo de situaciones. Sí, Hay personas que tienen vicios, que tienen enfermedades, que tienen debilidades. Ella no creo que haya salido después el primer día del matrimonio, ella tiene que haberlo conocido, creo que debe haber sabido un poco de él. No creo que haya explotado esa situación en el matrimonio, a menos que el matrimonio haya sido una situación muy fuerte para él y se refugió en las drogas y en el alcohol. Pero hay que ver qué apoyo inicial obtuvo el de la pareja, de su esposa, porque eso es muy importante, eso es muy importante, el apoyo inicial que tú tengas de tu entorno familiar para tú montar todo en una balanza y valorar realmente qué es lo que tiene más peso, si la vida de los vicios o la vida en familia. Entonces hay que ver qué detonó eso en esa persona, hay que ver qué le causó ir a ese pequeño mundo de oscuridad. Simplemente eso, inicialmente, y si era algo que ya era congénito en él o que lo llevaba, bueno, ya tiene que haberlo sabido, y se lo sabía, a lo mejor no lo supo manejar o lo aceptó y al final no lo pudo llevar o no quiso llevarlo, es que más no tenía derecho a llevarlo, o sea, no tenía por qué permitirse vivir ese tipo de vida porque le doy toda la razón. Pero hay que ver eso, en qué momento sucedió todo. No creo que haya sucedido en la noche a la mañana. Está bien el círculo de las terapias, todo perfectamente, porque es lo que se hace, tomar terapia. Hablo de todo esto con un poco de propiedad, ¿ok? Y algo similar. Y por eso hablo del apoyo inicial, que es muy importante. La compenetración, la información, la comunicación que haya habido entre ellos dos al principio para tomar este problema y agarrarlo como es debido por los cuernos. Básicamente pienso esto, pero chapó por lo que ella logró hacer, por tomar las riendas de su vida en sus manos, y no considero que ella sea una mala mujer por haberlo abandonado. Él buscó que lo abandonase. Hay que ver cuánto soportó ella, hay que ver cuánto jodió él también, pero yo creo que así se está mejor, separados, cuando son mundos totalmente diferentes. Es mi opinión y solo eso. Un placer haber estado de nuevo con ustedes en esta rueda.
Querido Wilfredo, muchísimas gracias, como siempre, por tus palabras. Hablamos con Judith Laborda, que es además nuestra abogada de familia en el programa y siempre tiene notas muy gratificantes para nuestros oyentes, para vosotros.
Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos. Bueno, Estefanía, primero aplaudirte esa decisión, porque es muy difícil cuando una persona está enamorada o tiene una dependencia emocional hacia otra, tomar la decisión firme de decir se acabó. Y más teniendo una familia. O sea, es de aplaudirte sobre todo porque creo que agotaste primero la posibilidad de ayudar a tu marido y al ver que esto no era posible porque no ponía de su parte, el tomar la decisión firme de poner fin es de aplaudir porque hubiera sido el continuar el mayor de los fracasos, ¿no? Porque cuando este tipo de adicciones entra en una persona, provoca que acabe con la familia, con el patrimonio familiar y absolutamente con todo. O sea, esto es un auténtico desastre que lleva a lo peor, ¿no? A nivel emocional y a nivel económico. O sea, que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, aplaudirte esa decisión porque siempre digo que a veces tenemos que ponderar si lo que queremos es lo que merecemos, ¿no? Y en este caso, pues tú lo querías a él, pero no merecías lo que estabas recibiendo, ¿no? Esta situación de adicciones que excedía aparte de otras muchas cosas, ¿no? O sea, porque no solo empezó con el alcohol, sino que había otro tipo de adicciones, me ha parecido escuchar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cualquier adicción es mala y tomaste una decisión súper acertada. Sí es cierto y entiendo tu posición al pedir el divorcio, al encontrar ante todos que eras la mala de la película, pero no, lo que has hecho es luchar por el bienestar tuyo y el de tus hijas, porque esto hubiera sido un desastre absoluto, ¿no? Y agotaste, como digo, la vía del poder ayudarlo, ¿no? Yo también animo a que cuando personas estén así, que acudan a un abogado, acudan, si ven que no tienen dinero para pagarlo, que acudan a un abogado de oficio, como hizo en este caso Estefanía, porque hay vías para dar una solución y muchas de ellas son gratuitas, ¿no? Acudiendo a la justicia gratuita y a la asistencia de una abogada de oficio, ¿no? Y bueno, también indicar que cuando hay este tipo de adicciones, pues obviamente se pierde todo tipo de custodia, ¿no? Porque en este caso, pues eso, la custodia la tienen las personas que demuestran que pueden ejercer una buena guarda de esos hijos, ¿no? Una buena dirección y cuidado de esos niños. Así que nada, aplaudirte esa decisión. Eres un ejemplo para muchas personas que están en esa situación y es un testimonio de esta noche que anima a que muchas personas salgan de ese túnel tan difícil que es de una dependencia emocional ante una persona que tiene adicciones. Así que, pues nada, mi enhorabuena y nada, un besito para todos y buenas noches.
Un beso, buenas noches también para ti, Judith. Un día tenemos que hablar tú y yo sobre este asunto en el programa, porque claro, cuando hay un capítulo de estas características con una separación y un divorcio de por medio, tiene que ser terrible, ¿no? Para los pequeños sobre todo. Bueno, ya lo hablaremos, ya tendremos un momento en el programa para comentarlo. Seguimos en directo aquí en ¿Qué falló en lo vuestro? En Dial.
¿Quieres contarnos tu historia?
¿Te has enterado que tu pareja trabaja de drag queen por las noches? ¿Has experimentado celos o inseguridad en la relación debido a la amistad cercana de tu pareja con alguien del sexo opuesto? ¿Has terminado con tu pareja porque tiene una halitosis que te produce rechazo?
Comparte tu testimonio con nosotros llamando al 900-27-10-10 o enviando un WhatsApp al 659-35-12-17.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro?
Yo estaba con María en un bar cuando nos vimos por primera vez. Nos encontramos y surgieron las miradas. Los tres sonreímos y hablando la noche se hizo día. Sin quererlo me volví a enamorar. Le deseo tanto que faltan fuerzas para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor. Iba con María caminando, se les veía tan felices, tan unidos, que quise gritar, no, no, cómo me duele verlos besarse, es mi mejor amiga y el niño de mi amor. Deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor, le deseo amor. Le deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidar que quiere a ella. Te deseo tanto amor. Y cómo me hace sufrir, maldigo este amor que hay en mí, que ni puedo soñar con su boca. Lucharía si estuviera con otra. Le deseo tanto que para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor. Le deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor.
hasta las 3. Las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
Yo llevaba un matrimonio de 11 años con una persona, casados desde 2015. Teníamos una niña ya de casi 4 años. Decidimos tener otra y nada, yo sabía que él tenía un problema sobre el alcohol, pero lo que yo no esperaba encontrarme es con que tenía varios problemas más, una cosa detrás de otra. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cogí la baja en el embarazo en la semana 20 en el trabajo y a partir de ahí pues me encontré con un hombre que nunca estaba en casa, que venía bebido varias veces. Total, que tanto su familia como la mía se da cuenta de todo lo que él hace y decidimos ir a un psicólogo o llámalo como quieras,
un terapeuta.
Y allí, esa misma noche, deciden ingresarlo en un centro porque resulta que él consumía drogas y yo me enteré ese mismo día. Y me faltaba, creo que, una semana para poder tener a la niña porque yo tenía cesárea programada. Mi tía Monse estuvo conmigo en el parto y entonces, estando en casa ya, sin poder salir, con una cesárea importante, ya que apenas me pusieron anestesia, se me quedó la herida abierta durante 2 meses. Conocí a la niña pequeña con casi 2 meses, porque él salió en mayo y yo la tuve en marzo. O sea, nos confinaron el 14 de marzo y el 16 la tuve yo. Y él creo que volvió, pues, no sé si fue una semana antes o dos del cumpleaños de María, de mi niña grande, en mayo. Entonces yo empecé a tener ataques de ansiedad y dando el pecho, pues como que no era muy bueno. Se gastó el dinero que había en la cuenta de la hipoteca, pidió un préstamo personal. Yo de eso no sabía nada porque las cartas las cogía él y al final pues le pedí el divorcio y a partir de ahí fui la peor mujer del mundo porque estaba abandonando a una persona enferma, la estaba echando del hogar, he sido la peor exnuera, he sido lo peor todo.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 900-27-10-10 o envía un WhatsApp al 659-35-12-17.
Alex, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Alex.
A ver, yo quería, bueno, aconsejar a esta chica porque yo también lo estoy viviendo. Pero de momento esta chica ha pegado un paso muy bueno, que es importante. Porque lo más importante es reconocerte el problema que tienes. Porque por mucho, a ver, si hay gente que no se reconoce el problema que tiene. Entonces, ella sí se lo reconoce y es un punto a favor muy bueno. A ver, yo lo estoy viviendo con mi mujer, que no se lo reconoce, y lo estoy pasando mal. El alcohol, igual como todos los, bueno, como todas las drogas y todo, es muy malo, ¿entiendes? Pero claro, si ella se lo reconoce, pues ella es un punto muy muy bueno a favor, porque al menos ves que quieren, a ver, que los ayudes. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo es la convivencia con tu mujer y con esta adicción? ¿Desde hace cuánto tiempo estáis luchando?
Muy mal, porque encima yo tengo un niño, o sea, un chico, 19 años, adolescente.
Era complicada.
Es la peor, porque es la peor, ¿entiendes?
Sí.
Y bueno, no sé si lo sabes, pero es así. Las madres siempre son muy para los hijos, todo lo mejor, pero claro, hay un problema. Un problema que, claro, este problema, pues, si no se lo reconoce ella, pues, es que no puedes hacer nada.
No, está claro que es ella la primera que tiene que reconocer que tiene un problema.
Correcto.
Que es enferma.
Por
y empezar a trabajar en ello.
No sé dónde es, bueno, lo he oído y estaba escuchando la radio y me ha sorprendido porque digo, jolín, pero al menos la chica se lo reconoce. Ella se puede sanear. A ver, el problema está, porque eso es igual como la ludopatía, todo es un problema. El vicio es malo, es muy malo. Pero si te lo reconoces, ya tienes mucho a favor.
¿De qué manera has intentado ayudarla tú? Y entiendo que tu hijo también, que tiene 19 años, que está en una edad en la que él incluso tendrá el alcohol en su entorno con sus amigos. ¿Cómo lo gestionáis en vuestra casa? ¿Tu hijo sabe que su madre tiene un problema con el alcohol?
Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí entra un vínculo que es complicado. Es complicado porque nosotros estamos viviendo con mis padres, ¿entiendes?
Sí, sí.
Mis padres son grandes, tienen 80 y pico de años mi padre y 80 mi madre. Nosotros vivimos al piso de arriba y ellos abajo, ¿entiendes?
Sí.
Es muy complicado porque ellos tienen su manera de pensar y, a ver, en cierta manera, pues, estamos viviendo con ellos. Es que Pues nosotros perdimos la casa, ¿vale? A raíz de aquí, pues ella se decantó al alcohol.
Se refugió en el alcohol para...
Por eso te lo digo, que todo eso se toma pastillas porque tiene ansiolíticos y, a ver, está mal de todo.
Menudo cóctel.
Y claro, todo se ha juntado. Pero el problema es, por eso que me ha llamado la atención esta chica, pero que esta chica al menos se la reconoce. Y a ver, cuando una persona se lo reconoce, le puedes prestar ayuda, y yo lo he intentado, pero no hay manera.
Las personas que están alrededor son muy importantes, pero como le ha ocurrido a Estefanía, al final también estás hipotecando tu vida y tu salud mental, ¿no? Porque hay cosas que se te escapan de la mano, porque tú intentas ayudar a esa persona, pero si esa persona está cerrada y no quiere ayudarse a sí misma, tú ya nada más puedes hacer.
No, por eso te digo, y llegas a un punto que ya no sabes qué hacer.
¿Has pensado en separarte, en dejar la relación en algún momento, Alex?
Pero aquí está el problema, que yo vivo con mis padres. Yo no tengo casa y ella no se quiere ir porque ella no tiene dónde ir, ¿entiendes? Y esto es como jugar a la cara y la cruz. Porque cuando yo intento estar lo mejor que puedo con mis padres, porque gracias a Dios nos han dejado casa porque perdimos la casa, y ella juega conmigo, ¿entiendes? Intenta estar bien con mis padres porque es el único recurso que tiene. Yo estoy jugando a la cara y la cruz. Tengo un hijo entre medio, pero mi hijo es adolescente, pasa de todo. Bueno, aquí estoy bien con mi madre y bueno... Él vive su vida, pero claro, yo estoy viviendo aquí. Cuido a mis padres igual. Bueno, ella también, pero ella ha llegado a un punto que, hace lo que quiere.
¿Cuánto tiempo lleváis así?
¿Perdona?
¿Cuánto tiempo lleváis así?
Ya llevamos años. Yo ya no sé qué hacer.
Qué difícil.
Ya al final llegas al límite del abismo, ¿sabes? Aquello que ya no sabes qué hacer. Porque... Ya. Ha venido la policía, se la ha llevado. Ha venido con la alcohólica perdida, borracha perdida. Se la ha llevado a sus padres. Sus padres no quieren saber nada porque también tienen un hermano que es hermano de ella, que es soltero, tiene casi 50 años. Y no quieren saber nada porque ya tienen bastante pena con lo que tienen.
Yo me imagino.
Y claro, después yo le llamé a mi suegra, le he dicho, Ascota, llévatela porque esto no es que. Y lo primero que me dicen, yo ya tengo bastante con mi hijo, es tu problema, es tu mujer. Es mi mujer. Nosotros tenemos casa gracias a mis padres, que no tendríamos ni un techo ahora para vivir.
Ya.
Por eso te digo que valoro a esta chica, que al menos, dentro de lo que cabe, se sabe reconocer el problema. Si tienes un problema y te lo sabe reconocer, tienes mucho a ganar.
Por supuesto.
Lo problema es cuando no te lo reconoces, que es lo que me pasa a mí.
Ay,
y ya
Alex,
no sé por dónde pegar.
Qué lástima me da escucharte. Me produce muchísima impotencia. Me gustaría ayudarte, pero sé que estás en una cárcel en tu casa. A ver si con tu hijo y a ver si de alguna manera conseguís que diera ese primer paso, ¿no? De reconocer que tiene una adicción.
Es que lo reconoce, pero aquí es que hay muchas cosas por el medio. Creo que te digo, cuando vives con gente que son mis padres, y gracias porque me han dado casa, ahora estaríamos a lo mejor en la calle. Seguro que estaríamos en la calle, ¿entiendes? Porque tal como yo estoy, no podríamos costearnos una casa para pagar un alquiler con lo que yo gano y todo. Pero ella no lo valora, ella se encierra y, con el alcohol se tapa las faltas, ¿entiendes? O sea, se respalda con el alcohol.
Utiliza el alcohol como un maquillaje.
Sí, y el problema el día siguiente es peor y duplicado. Y a mí me toca aguantar, mi madre está mal, mi padre también es grande, entonces me toca aguantar muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque... Es que no sé cómo explicarte, es complicado, es muy complicado. Eso hay que vivirlo para poderlo
totalmente
valorar.
Totalmente. Alex, te mando un abrazo muy grande y todo nuestro apoyo. A ver si conseguís que por lo menos reconozca que tiene un problema y que...
No, a ver, yo te llamaba, te has puesto mi problema, pero más que nada para animar a esta chica, que si al menos ella se lo reconoce, esto es un punto muy bueno.
Es
muy
un
bueno.
Paso importante. Fíjate que ya de hecho nos ha dicho, estoy intentando volver a mantener una relación estable con él, más que nada porque tienen hijos, ¿no? Pero bueno, como todo, es cuestión de etapas, y las etapas van variando, y hay veces que son favorables y otras no. En este caso, la tuya no es favorable, pero vamos a pensar que de aquí a un tiempo pueden cambiar las cosas.
A ver, yo lo he escuchado y digo, tengo que llamar, no por nada. A ver, yo mi problema es peor que el de ella, por supuesto. Porque lo de ella, si ha pegado este paso, que se lo reconoce, es mucho. Eso es mucho. Porque se puede curar, a ver, el problema, la adicción siempre está, pero cuando...
Se puede convivir con ello, si consigues superar la adicción, puedes convivir con ello.
Correcto.
Eso ya
correcto.
Lo hemos escuchado muchas veces.
El problema es cuando una persona tiene un problema...
Y no lo reconoce.
Y no se lo sabe reconocer.
Y no lo reconoce.
Aquí entramos en un vínculo que te lo afecta a todo.
Estoy de acuerdo.
Y vas viviendo con gente grande, porque claro, mis padres tienen una manera de pensar... Nosotros somos más jóvenes, yo tengo 54 años, ¿entiendes? Estamos viviendo a casa de ellos, es otra historia, pero claro, esto se incrementa.
Sí.
También tengo un hijo, solo tengo un hijo, pero es adolescente, la madre siempre está por el hijo, pero no míralo, las consecuencias que repercutirán a su hijo y a mí. No las mira, porque no las ve, porque no se sabe reconocer el problema que tiene. Aquí está.
Bueno.
¿Me entiendes?
Te entiendo, Alex, te agradezco de verdad que nos hayas llamado, porque yo creo que con tu experiencia y con tu relato también vas a ayudar a otras personas que estoy seguro que están pasando por una situación parecida. Un abrazo enorme a la familia.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Llámanos al 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17. ¿Qué falló en lo vuestro? El programa que te acompaña en las noches de insomnio cuando más necesitas desahogarte y escuchar una voz amiga.
Hola, buenas noches, soy Amar. Antes os he enviado un mensaje de voz que he quitado. Perdonadme, no es que no quiera participar, sino todo lo contrario. No puedo estar siempre con los buenos días, con alegría. Sí estoy, pero es un caso que me llega muy, 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 muy al fondo, porque mi primer matrimonio lo destruyó el alcohol y los tóxicos, y por desgracia tengo a mi hijo que ni le reconozco. Efectivamente, es mi hijo y actualmente ha caído en todo tipo de drogas y no puedes hipotecar tu vida. Lo único que no he hecho nunca es lo que estoy haciendo ahora, que es no salir corriendo, ni pagarle, ni seguir hipotecando mi vida. Así que perdonadme, y si creéis que la nota que he enviado antes puede ayudar a alguien, fenomenal, y si no, de verdad creerme. Y sentir un rotísimo abrazo. Es que estoy hinchadita a llorar, porque quien realmente lo vive lo sabe, y hay tantas opiniones tan diferentes. Pero bueno.
Buena Mara.
Como siempre digo, a pintarse la séptima pestaña y a empezar el día con alegría.
Ay.
Un beso muy fuerte para todos.
Amara, muchas gracias. Hacía mucho tiempo que no escuchaba lo de la séptima pestaña. Un beso fuerte. Sé que necesitas nuestro cariño, nuestro amor y nuestro refugio. Así que lo tienes. Y de verdad que gracias por estar al otro lado y por poner también tu granito de arena en este espacio.
Lo mejor que ha hecho es separarse de él. Una persona que no se quiere curar es una piedra al cuello. Y entonces es como el caso del socorrista, que se lanza a buscar a una persona para sacarla del mar y salvarle la vida. Pero si esa persona no se deja o se agarra al socorrista y trata de hundirlo, el socorrista lo tiene que soltar y salvarse él, porque no tendría ningún sentido que murieran dos personas.
Buenas noches, Álvaro, corresponsales de Lo que falló en Lo vuestro, se me da el corcón. Estefanía, he estado escuchando tu historia y la verdad que es una historia bastante dura. Muy dura. Y sé por lo que has pasado, por lo que has vivido, por todo lo que has tenido que pasar. Darte ánimos, decirte que te sigas adelante con tus hijas, con tu familia que es la que te quiere, con tus amigas que están a tu lado, con tu terapia de psicología. Tú has hecho todo lo que has podido en tu vida con él. Él sigue igual y tú no puedes llevar la vida que llevabas con él y menos darle la vida, esa vida a tus hijas. La familia por parte de él, por muy buena que hayas sido tú, por mucha culpa que tenga él, siempre, 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 la mayoría de las veces van a salir a su favor. Aunque tú no tengas culpa de nada, ni hayas cometido nada, la culpa la vas a tener siempre tú. Y la peor persona vas a ser tú. Te lo digo por experiencia. Porque yo cuando me separé de mi ex, siendo yo la maltratada por él, su familia, sabiendo lo que había en mi matrimonio, me dejó de hablar a mí y dejó de hablar a mi hijo sin tener culpa de nada, ¿sabes? Y se olvidaron de mí y de mi hijo. Pero ¿sabes lo que te digo? Que la vida sigue y hay que tirar para adelante y darte muchos ánimos, que tú puedes con todo. Venga, preciosa, un beso muy, muy grande.
Un beso grande también para ti, amiga. Muchísimas gracias. Venga, continuamos en directo aquí en la radio, en Dial.
¿Quieres contarnos tu historia?
¿Has pillado a tu pareja fumando o bebiendo después de haberte prometido que lo dejaría? ¿Has cortado con tu pareja porque te ha engordado y no te gusta nada? ¿Has dejado a tu pareja porque se ha hecho un implante capilar o una prótesis dental y te da vergüenza salir con él o ella?
Comparte tu testimonio con nosotros llamando al 900 27 10 10 o enviando un WhatsApp al 659 35 12 17.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en Lo vuestro?
Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo.
En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Saludamos a Blanca. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Blanca? Con muchas dudas, ¿verdad?
Un poquito de dudas, sí, pero ya parece que veo un poco la luz al final del túnel.
Bueno, estábamos hablando fuera de antena. Yo creo que al final el duelo lo tenemos que pasar todos. Es duro, pero entendemos que si ponemos de nuestra parte, trabajamos nuestra autoestima y nos rodeamos siempre de gente saludable, podemos salir de ese pozo que pensábamos que no tenía fondo, ¿verdad?
Exacto, así es. Lo has definido muy bien.
Blanca, vamos a ponernos en situación. Adelante, cuéntame qué es lo que falló en lo vuestro o qué está fallando en lo vuestro.
Pues yo la conocí siendo compañera mía de piso y pues una convivencia 24/7. Y nada, a los 15 días de estar viviendo juntas, pues ella se me declaró. Evidentemente afecté porque yo también pues sentí atracción por ella y bueno, pues empezó ahí nuestra historia, entre comillas, de amor. Fue un amor muy intenso desde el principio, mi primera relación formal, que presenté a mis padres, a mi familia. Y fallaron bastantes cosas. Las dos considero que teníamos heridas y cosas que curar, pero esto se fue alargando demasiado en el tiempo hasta llegar a ser muy tóxico y nocivo para mí.
¿Qué es lo que estaba fallando en esa relación para que de dos personas que se enamoraron así prácticamente a primera vista, que vivían juntas, que compartían todo, qué es lo que se fue torciendo, qué es lo que fue fallando para que llegarais hasta ese punto?
Pues una de las cosas que yo creo que falló fue que ella nunca respetaba mis tiempos individuales. Nunca. Era una persona no posesiva, sino con una idea del abandono muy, muy marcada. Y odiaba que me fuera a ver a mis padres, que incluso a veces llegaba la hora de ir a trabajar y las discusiones siempre tenían que ser cuando me tenía que ir a trabajar, o rechazar puestos de trabajo porque tenía que dormir con ella sí o sí, porque no podía dormir sola. Ostras. Y eso fue una de las cosas que falló. ¿Qué pasa? Que falló el tiempo individual, yo no tenía tiempo individual.
Sí.
Y yo me enervaba y yo estaba pidiendo una cosa que es normal, el tener, estar en pareja, pero también tener tiempo para uno mismo.
Por supuesto.
Y luego pues una serie de cosas que se fueron alargando. Yo decidí ir a terapia también por problemas anteriores que tuve. Y ella, sabiendo y siendo consciente de los problemas que tenía, nunca fue a terapia. Y si fue un par de veces y lo dejó. Y siempre a mí me hizo ver que la que tenía problemas era yo y que su dolor era mucho más importante que el mío. Su dolor siempre el primero y a día de hoy lo sigue siendo.
Ese perfil de persona posesiva es muy peligroso, ojo, ¿eh? Porque al final son personas muy manipuladoras, tienden a ser personas además narcisistas. Mira, Blanca, me has hablado de algo que es muy importante y que en este programa pocas veces hablamos de nuestro espacio vital. O sea, no quita que tú tengas una pareja para que tú tengas tu propia privacidad. Es decir, que disfrutes de tus amigos, que disfrutes de tu familia, que disfrutes de tus cosas, que incluso, ojo lo que voy a decir, tengas tus propios secretos. Es decir, tengas cosas que sean tuyas, que no tengas la necesidad y la obligación de contárselo a tu pareja. Creo que la sociedad ha avanzado lo suficiente con los años para que ya no tengamos que estar bajo el yugo de nuestra pareja.
Exacto.
Y si alguien nos exige lo contrario, creo que está viviendo en 1960.
Sí, yo con ella secretos no podría tener. Por ejemplo, yo venía de la psicóloga, que a día de hoy sigo con la misma psicóloga después de 3 años, y a ella le tenía que contar absolutamente todo. Y yo me negaba muchas veces y ya, pues, imagina, ¿no? Discusión, porque me ocultas. Incluso hubo momentos que llegó a escribir a mi psicóloga para,
ostras,
para decirle cosas que yo hacía. Y claro, mi psicóloga ya sabía antecedentes de todo lo que estaba pasando.
Claro, porque el trabajo de un psicólogo, de una psicóloga, es un secreto profesional. Nadie debe saber de eso. Y claro, si tú tienes la confianza de contarle, oye, pues mira, hoy en terapia, pues me ha pasado esto. Yo qué sé, mira, Blanca, yo una vez estuve haciendo terapia hace muchos años, y además tenía una terapia muy curiosa, porque estuve yendo al principio dos veces por semana. Iba un día y la terapia era como muy dura. Yo incluso salía a veces llorando, me sentía como muy mal, como una persona fracasada, una persona que no iba a llegar nunca a ningún lugar. No sé, era como que me hacía tocar fondo, pero en la consulta siguiente, todo lo contrario. Salía siendo una persona completamente triunfadora, una persona que iba a conseguir todas las metas, una persona que iba a seguir trabajando. Era como una terapia de choque que a mí me encantó. La verdad que esta terapia fue fantástica. No sé si algún psicólogo o psicóloga nos está escuchando y nos puede hablar de ella. Pero claro, yo iba corriendo a mi casa y le contaba a mi pareja y le decía, oye, mira, es que hoy me ha hecho sentir una mierda, ¿sabes? Porque le he contado esto, porque me ha dicho que por qué hago esto, porque me ha dicho que por qué salgo, me ha dicho por qué tienes que ir con estas compañías, ¿sabes? Pero al día siguiente, a los dos días, porque iba dos veces por semana, todo lo contrario. Oye, pues muy bien, Álvaro, porque eres un tío currante, trabajador, te implicas en el trabajo, ayudas a tus compañeros, a tu familia, estás pendiente de ella. No sé, yo era una locura de terapia, pero te hacía ver siempre los extremos y me pareció fantástico.
Sí, yo al principio tengo que decir que me costó tomar la decisión de ir, porque desgraciadamente por lo público hay una lista de espera tremenda.
Bueno, es que es imposible.
Mi experiencia en lo público fue nefasta y al final es un dinero que llevo invirtiendo 3 años, pero que para nada estoy arrepentida. Y para mí ir al psicólogo al principio era duro, porque me costaba abrirme, me costaba expresar lo que sentía. Y a día de hoy, para mí ir al psicólogo es casi como ir con mis amigos de fiesta. Lo celebro y me lo paso bien y salgo reforzada. Yo cuando iba al psicólogo, o sea, estando con mi anterior pareja,
sí.
El problema es que yo salía súper reforzada y luego llegaba aquí y todas las emociones fuertes que tenía, que se habían reforzado, actitudes mías de poner límites, ser asertiva, hacerla ver cosas, todo esto... Se iba, o sea, se desplomaba.
Es que es muy frustrante cuando te ocurre eso, pero fíjate que me ha gustado esto que has dicho y creo que además hay que decirlo mucho en la radio, ¿no? Y nosotros que tenemos este altavoz tenemos que decirlo muchas veces, que debemos de ir al psicólogo, que no hay que ir al psicólogo cuando uno se sienta ya mal en el extremo, que cuando uno ya se siente mal en el extremo es porque realmente necesita una ayuda, un plus de ayuda, es decir, ya necesita ir al psiquiatra y que te den una medicación. Creo que antes de llegar ahí hay que prevenir, es decir, tenemos que ir al psicólogo, hacer terapia, contarle nuestras cosas y, como tú muy, muy bien has dicho, que al final esa persona sea como tu amigo, al que le cuentas tus dudas, iba a decir tus penas, tampoco tus penas, sino tus logros, tus miedos, tus fantasmas, todo lo bueno, lo malo, y que esa persona te diga, oye, creo que por ahí, Álvaro, te estás equivocando, creo que por ahí, Blanca, te estás poniendo demasiados pájaros en la cabeza, ¿no? Te ponen con los pies en el suelo, y ahí me gusta mucho el psicólogo por eso, porque te pone con los pies en el suelo.
Sí, yo tenía un poco de miedo porque yo tuve, en mi adolescencia, tuve 2 distintos y no me gustó. Y luego, pues la verdad que di con una profesional de los pies a la cabeza y que a día de hoy soy lo que soy y sé las cosas que sé en parte pues gracias a ella, y que siempre, aunque no tenga terapia y necesite algo urgente que no pueda aguantar hasta la siguiente sesión, le puedo escribir o llamar y siempre está dispuesta a ayudarme. Y la verdad que eso pues lo agradezco un montón.
Qué bien. ¿Y esto te ha hecho estar más fuerte frente a esta relación tóxica y manipuladora con la que estabas?
Sí, me costó salir bastante, porque ella es no es de aquí, de España, es de otro país, y ella vino aquí a estudiar y, bueno, yo sabía que en el momento que ella terminase sus estudios yo le iba a dejar, porque nuestro futuro como pareja estaba en otro país. Y yo no me veía en otro país, yo me veo pues donde esté ahora, en Madrid, donde trabajo, con la libertad que tengo. Y
qué bien.
Y bueno, mi último deseo era que terminase los estudios, que era lo que a ella y a su familia le preocupaba, y yo aguanté sinceramente porque decía, sí, si la dejo. Y es que no termina la carrera. Viendo cómo era, me va a echar la bronca a toda la familia y demás. Aguanté y cuando ya tuve fuerzas para salir, dije, salgo. Pero el proceso de decir salgo y hasta que se ejecuta...
Es muy largo.
Es largo, laborioso.
Tedioso, sí, es verdad. ¿Ella ahora mismo sigue viviendo en España? ¿Ha ido de regreso a su país?
Está en su país.
Está en su país.
Lo único que, como os he contado por nota de voz, que pues tiene que volver aquí a España.
A recoger sus cosas a tu casa.
A mi casa, sí, porque ella fue compañera mía de piso. Hace un año así se llevó con sus padres cosas, pero como siguió estudiando, pues dejó cosas y éramos pareja. Claro, al ser pareja te autoriza que tus cosas estén en mi casa, pero en el momento que decidí que ya no quería nada más con ella, yo le dije, oye, las cosas aquí tienes que venir a por ellas. Sí, noviembre, sí, diploma, y se va alargando y esto al final es un proceso que a mí, hasta hace unos días, yo ya dije, es el culmen de todo, basta, pero no es tan fácil como me dijo su madre, ¿no? Porque he tenido que tirar de amigos de ella para decir, oye, las cosas no las quiero en mi casa, me pesan, no consigo cerrar la etapa.
Claro, es que si tú tienes esas cosas en tu casa, al final te van a recordar todo el rato a esa persona. Con lo cual, cuanto antes te quites esos recuerdos, esas cosas de tu casa, antes cerrarás este capítulo de tu vida y comenzarás una vida nueva.
Claro, porque tú a la mente no la puedes engañar.
No.
Aunque tú lo escondas, tú a la mente no puedes engañarlo. No puedes decir no. Hasta que, bueno, pues ya hubo un mensaje que fue el culmen de todo. Y ya dije, voy a hacer como que no veo nada. Las cosas, porque claro, yo en parte dije, considero que son importantes para ella, pero han pasado ya 7 meses, 8, y aquí no viene nadie a por ellas. Entonces dije, me voy a tener que ver la obligación de tirarlas, pero por protección mía. Pasa que luego lo piensas y dices, ética, tirar, no tirar, venga, no tiro porque aun siendo su expareja considero que son cosas importantes emocionalmente y sentimentalmente para ella. Pero de alguna manera a mí me sigue haciendo como un poco de daño, ¿no?
Te hace
hasta
daño
la
verlas.
Semana pasada que dije, hasta aquí. Hasta aquí, que de si antes de verano no ha venido por ellas, volvería a escribir otro mensaje y ya insistiendo mucho más.
Pues sí, porque yo creo, me da la sensación de que está manteniendo las cosas en tu casa para ver si tiene alguna puerta abierta y seguir manipulándote, porque es otra forma de manipularte, ojo, esto que está otra, haciendo con...
Y hacer daño.
Claro.
Ella, en el mensaje que me envió, me dijo... Bueno, es que no me envía a mí el mensaje, se lo envió su madre a mi madre, porque yo sí que estaba desesperada de, oye, tus cosas, que el contacto cero desde el primer momento no hubo. Ya cuando empezó el contacto cero, cuando se me hizo más duro, porque veía que no respondía a sus cosas. Y oye, esto me molesta, pero el mensaje que escribió a mi madre decía claramente que quería despedirse del piso, donde... había estado ya viviendo conmigo, donde había estado aquí casi 2 años y medio.
Sí.
Y bueno, pues sí, es una forma de manipular y también una forma de...
Sí, sí, ¿no? Está utilizando una estrategia clarísima. Y es que tú sigas pendiente de ella de alguna manera. Y la única manera que tiene de que tú estés pendiente de ella es teniendo sus cosas en tu casa. Es que está clarísimo, vamos. Vamos a hacer una cosa porque me quedo sin tiempo. Sí, sí, has llegado a un punto.
Pues, esta es mi historia.
Nada, tranquila. Digo que vamos a preguntarles a los oyentes primero qué haces con sus cosas, cuál es el consejo que te darían ellos. Y segundo, yo creo que darte consejos, no sé, porque te veo una tía súper fuerte, con las cosas claras, y a pesar de que esos fantasmas todavía los tienes por ahí rulando por tu cabeza, me da la sensación de que vas a saber gestionarlos muy bien. Pero vamos a preguntarles a los oyentes de todas maneras.
Perfecto, muchas gracias.
Me ha gustado mucho hablar contigo. Hemos hecho un poquito de terapia tú y yo también, ¿eh?
Sí, pues me alegro.
Un beso, Blanca, buenas noches.
Un beso, buenas noches, chao.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos.
900-27-10-10. Hasta las 3, las 2 en Canarias, ¿qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
Fueron tus besos. Noche bebo de mi ilusión.